espacio influye en las emociones, y lo hace de manera evidente, tangible y cuantificable por el método científico. Esa es la premisa de la neuroarquitectura, una disciplina que celebró el 26 de enero de 2024 su primer congreso en España, en el que reunió a expertos y académicos nacionales e internacionales. Con esta serie de podcasts queremos recopilar algunas de sus impresiones, ideas y proyectos orientados a humanizar los espacios y a cuidar a las personas desde la arquitectura. Un podcast impulsado por Actiu en su afán por aportar bienestar y confort a partir del mobiliario como la cabina acústica Kios, en la que hemos grabado este programa. Hablamos de reducir el estrés mediante la neuroarquitectura con Elizabeth Silvestre y José María Romojaro. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Vamos a conoceros primeramente. ¿Quién es Elizabeth Silvestre?
Bueno, pues yo soy bióloga y me dedico a la salud ambiental, a cómo conseguir espacios más saludables para que las personas pues, puedan vivir de una forma más saludable y tener vidas más plenas.
¿Y quién es José María Romojaro?
Bueno, pues José María Romojaro es arquitecto, director de arquitectura de la promotora inmobiliaria Aedas Homes. He sido director de sostenibilidad también y bueno, pues dirijo un poco la calidad arquitectónica de la compañía.
Y estamos dentro del marco del primer congreso de neuroarquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal os está pareciendo esta jornada?
Pues muy interesante.
La verdad que sí, yo bueno, casi me pierdo esta reunión por estar escuchando, que estaba tan concentrado, que la que es muy interesante, es un éxito.
A mí me parece súper interesante esto, tener de primera mano de los científicos, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Los resultados y todos los avances que están haciendo. No solo leerlos, sino ahora conocerlos y poder disfrutar de sus investigaciones.
Por mi parte, el mundo de la arquitectura, el arquitecto es bastante endogámico en general. A mí siempre me gusta ver que nos mezclamos con científicos, con músicos, con artistas. Eso siempre es muy positivo.
Sí, multidisciplinar, ¿no? Necesitamos esos campos.
Una visión holística, podemos decir, de la arquitectura, lo que estamos viviendo hoy en la Universidad Politécnica de Valencia, en este primer congreso de neuroarquitectura, y de una de las cuestiones que queríamos hablar es precisamente de biohabitabilidad. ¿Cómo contribuye a la salud de las personas y cómo se aplica este concepto a la arquitectura?
Pues fíjate, es un concepto que es muy amplio, es muy multidisciplinar y también holístico, y se trata de hacer espacios, o sea, de diseñar, de construir, de rehabilitar espacios que el centro sea la biología humana, conocer cómo funcionan las personas en este caso, para que los espacios se adapten a las personas y no al contrario, que a veces ocurre, ¿no? Que hacemos edificios espectaculares, pero después pueden aparecer problemáticas derivadas del síndrome del edificio enfermo, porque esa calidad del ambiente interior pues no es la adecuada a la que necesitan nuestros organismos. Entonces, la biohabitabilidad hace esa mirada, ¿no?, más centrada en la biología humana. Yo funciono así, nosotros funcionamos y los espacios se adaptan a cómo funcionamos.
Pues mira que nosotros en Aedas, al principio, con tanta historia de la defensa del planeta, teníamos nuestros protocolos de protección medioambiental, de, ya sabes, residuos, eficiencia energética. Colocamos un punto para medir nuestros edificios, pusimos la biohabitabilidad. Después nos dimos cuenta de que había que sacarla de la sostenibilidad, que había que tener un protocolo específico. Realmente lo que estamos hablando es que es importante diseñar pensando en el planeta, pero también es muy importante diseñar pensando en las personas. Y según dice el tema de la salud, no solamente, como dices, está diciendo por aquí, no simplemente es la inexistencia de enfermedades, sino es ese estado completo de bienestar físico, mental y social. Desde ese punto de vista, nosotros desde Aedas Homes sí que cuidamos ese diseño.
Totalmente, porque la arquitectura ha ido avanzando. Primero más sostenible, después hacia la eficiencia energética, ahora estamos con todo el gran tema de la descarbonización, pero lo que estamos hablando, la biohabitabilidad, es un vector transversal en todas las áreas. Si hablamos de sostenibilidad, hemos de tener en cuenta la salud, si hablamos de eficiencia energética, también cómo afecta esos cambios que van a hacer que ahorremos, pero cómo afectarán la calidad del ambiente interior, y ahora estamos en la descarbonización y lo mismo, cómo va a afectar todo eso a la salud, porque en realidad, creo que el fin último de la arquitectura sería crear esos espacios donde se genere la vida, ¿no?
Nosotros decimos que no es solo delimitar espacios, sino crear ese marco, escenario para la vida de las personas, ¿no? Entonces estamos hablando que a la hora de diseñar esos espacios no solo se tienen en cuenta aspectos técnicos, aspectos funcionales, aspectos incluso de bioclimáticos, sino que para proyectar y para diseñar también tengamos en cuenta aspectos tan subjetivos como es el bienestar o es las emociones, incluso la felicidad.
Porque parece que tenemos una necesidad cada vez mayor de conectar más con la naturaleza desde los entornos urbanos. Vamos viendo cómo va cambiando nuestro paisaje a lo largo de los años. ¿Esta percepción también se vive dentro del sector de la arquitectura, de la construcción?
Absolutamente. Mira, nosotros tenemos la suerte, quizás por el tipo de talle que tenemos y por los suelos que tenemos, no tenemos mucho suelo dentro de las ciudades consolidadas, que ese es otro tema y es otro reto que podríamos estar hablando mucho, porque cuando yo hablo de obra nueva, de residencial, ahí es fácil aplicar conceptos medioambientales y de tal, pero bueno, el gran reto tenemos que es la ciudad consolidada. De ese punto de vista tenemos amplias zonas verdes y contratamos paisajistas que, bueno, pues aparte de los recursos hídricos y plantas de la zona, cuidamos mucho aspectos como el color, el tacto, los olores, ¿no? Y la gente lo agradece muchísimo. A ver, cuando hacemos un punto de venta, el verde, lo que es la naturaleza, tiene un protagonismo bastante fuerte.
Yo te diría que para mí el verde es pura medicina. O sea, si me voy a la salud y sobre todo viendo la arquitectura como una herramienta de salud pública, si hacemos espacios urbanos, si hacemos edificios que sean más saludables, haremos que las personas estemos mejor a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, también a nivel espiritual, porque es que somos toda esa parte integrativa, ¿no? También de todas nuestras capas, y realmente a nivel de salud, tanto a nivel de problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de salud mental, las personas que viven en espacios urbanos más verdes necesitan menos visitas al médico y menos medicinas, ¿no?
Es un punto, yo no lo sé, a lo mejor tú me lo puedes contestar. Cuando hablamos de este tema estamos hablando de naturaleza, pero estamos hablando también de materiales naturales como la madera, la piedra,
exacto,
¿no? Ese tipo de cosas.
Sí.
No solamente la existencia de plantas y de flores. Y otra cosa también, a veces nos olvidamos, los animales también son importantes en este tema, ¿no? Los pájaros, incluso los insectos. Se habla de que una ciudad sin animales es una ciudad muerta, ¿no?
Vamos, has lanzado muchísimas cosas a la vez, pero todas muy interesantes. La primera, cuando hablamos de verde, si hablamos del verde exterior, ahora, bueno, os recordaría una regla que tiene una evidencia científica, que es la del 3-30-300. 3 es que desde casa, a través de las ventanas, del balcón, puedas ver 3 árboles. 30, que el barrio en el que estés tenga una densidad de árboles de un 30%. Y 300, de que nuestra casa, nuestra vivienda, esté no más lejos de un parque importante, con una densidad arbórea importante, que no estemos a más de 300. Este estudio muestra cómo las personas que cumplen su vivienda cumple estas características, pues lo mismo, tenemos menos problemas a nivel de salud física y salud mental. Y esto llevado, o sea, toda esta parte de la biofilia, del verde, llevado al interior del edificio, es muy interesante, porque como bien dices, no solo se puede aplicar a través de las plantas, que también sabemos que aportan muchos beneficios, en este caso, bueno, hablamos del estrés para minimizar el estrés, pero otros beneficios, sino también a través de los materiales. Todos aquellos materiales naturales son los que más nos recuerdan o hacen que nuestras constantes fisiológicas estén en sintonía con ese entorno primigenio, porque de alguna forma estamos hablando de la biofilia o del verde, porque en ese entorno es donde se formaron nuestros cerebros. Y a día de hoy nuestro cerebro, miles y miles y miles de millones de años después, se sigue poniendo en hora y rigiendo todos nuestros órganos y sistemas a través de la luz y a través del verde, de la vegetación. Por eso es tan restaurativo los ambientes naturales. Entonces, esto llevarlo al interior del edificio, jugando con las plantas, o sea, interviniendo a través de con las plantas, con los materiales naturales, con la luz. La luz es muy interesante para poder modular los comportamientos, cómo funcionan nuestros relojes biológicos, cómo están nuestros sistemas. Entonces, ahí se abre realmente, ¿no?, que es lo que trabajamos desde la biohabitabilidad. Y antes decías, bueno, con marcadores, evidentemente, con un protocolo que se puede medir y se puede marcar. Y has introducido los animales, y entonces ahí me voy ya al concepto, hablamos de salud. Y el concepto, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que la salud, hay una única salud, que es el concepto del One Health, que la salud de las personas, de la naturaleza, del medio ambiente y de los animales, estamos todos ahí, o sea que hay un solo concepto. Entonces, evidentemente, ese ambiente natural.
Se habla mucho de la importancia que tienen las mascotas en la salud de la gente.
Bueno, claro.
Pero yo quería comentar sobre lo que tú estás diciendo. Hablamos de biofilia, es importante, pero la gente tiene que saber que de qué va en equilibrio con otros aspectos tan importantes como es la accesibilidad, por ejemplo, el diseño para todos, ¿no? La comodidad, la seguridad también, que la gente se sienta seguro, pero también el confort, por ejemplo, acústico, el confort lumínico, el confort térmico, todo ese tipo de cosas juntas hacen que una vivienda sea saludable. Desde luego la biofilia es fundamental, pero no puede ser que vivas en una casa dando al parque con un ruido escandaloso y con una temperatura que te mueras de frío, ¿vale? Ahí hay que sumar y tiene que haber un equilibrio en todos esos aspectos, ¿no? Cuanto más podamos dar de estos aspectos, pues la casa será más saludable.
Porque además hablamos de principios transversales, ya no solo en nuestros hogares, sino también en nuestras oficinas, nuestros centros de trabajo, centros educativos, hospitales. ¿Qué ejemplos nos podéis dar?
Bueno, yo puedo contar que las promociones que antes las casas eran casas. Ahora las casas tienen su piscina, su gimnasio, su gastoteca, tienen su jardín, es su sitio de trabajar, su sitio de trabajo. Las casas se han convertido en algo mucho más completo. Y ahí sí que evidentemente hay que aplicar todos esos conceptos. Y yo creo que es importante, ¿no? Saber que el concepto de vivienda tal como se está haciendo ahora ha cambiado bastante.
O sea, el concepto de espacio saludable hay que aplicarlo a todo lo que se construya, se rehabilite, a todo lo que se actúe. Es decir, nosotros porque se nos considera la generación de interiores, de Indoor Generation, nuestra. Nos pasamos prácticamente el 80, el 90% del tiempo en espacios, que puede ser un tercio en la habitación, o tendría que ser un tercio en la cama, ¿no? Durmiendo y regenerando el organismo, pero luego otro tercio en la oficina o en el lugar que cada uno trabaje, o en la escuela, o en la guardería, o en el hospital. Es decir, a todos los espacios de máxima permanencia, que hemos puesto todos estos ejemplos, lo son, donde pasamos más horas, tendrían que estar todos diseñados y concebidos o rehabilitados con este vector que decíamos transversal de la salud a todos los niveles, física y mental y emocional. Entonces, esto hace y garantiza que las personas, de alguna forma, pues si estás en un hospital, te recuperes de forma más fácil, ¿no? O que la angustia o el estrés que te genera estar en ese espacio, pues no sea tanta. Si estás en una escuela, pues que estés más creativo, integres más los conceptos que te están contando.
Es importante que lo dices. Hay un tema que ojo no hemos hablado, que es el tema de la importancia de las relaciones sociales también.
Claro,
Y podemos hablar de la demanda de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que pide la gente, ¿no? Ahora mismo existen nuevas formas de habitar, los temas de fast living, los co-living. La gente empieza a intentar tener un sistema colaborativo, igual que con los coches, igual con las casas, ¿no? Poder compartir, ¿no? Y eso es importante incorporar también, cuando hablamos de arquitectura, también el tema del interiorismo, el tema de los muebles, el tema de la flexibilidad. Hay muchos temas que son fundamentales para hablar del tema de la salud.
El interiorismo es fundamental para garantizar una buena calidad del ambiente interior. O sea, podemos hacer una vivienda concebida con criterios de bioclimatismo, de bioconstrucción, con los mejores materiales, pero si después los acabados de interior, que son los que más vamos a estar en contacto, pues también intervienen más en nuestro estado, en cómo nos vamos a sentir, en nuestra salud, pues ahí necesitamos que también esos materiales, también esas formas, esos colores, la iluminación vayan en sintonía con lo que necesita el organismo en cada momento del día, porque claro, no va a ser lo mismo esos acabados interiores, ese interiorismo, si hago una habitación para descansar, ¿no?, que puede ser como un dormitorio, o que si hago esa habitación que va a ser mi oficina en casa, o si va a ser la cocina, o si va a ser el día y la noche tiene que estar como bien contrastado y hacer que todos los elementos vayan en sintonía para que el cerebro detecte cuando le toca estar activo, cuando le toca estar en reposo.
Absolutamente, de acuerdo.
Caminamos hacia una arquitectura más humana y sostenible, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo puede esta nueva vertiente de la arquitectura transformarse para satisfacer las necesidades sociales actuales de las que estábamos hablando, por ejemplo?
Bueno, la gente lo está pidiendo todo este tema. Otra cosa es que sí que tenemos esa obligación y esa responsabilidad de informar y de difundir. Yo cuando digo es, vale, yo tengo una casa sostenible, pero tú sabes usar una casa sostenible, tú sabes cómo abrir la ventana, cómo abrir las ventilaciones, tú sabes cómo limpiar los suelos, tú sabes cómo usar el tema de los residuos. Si no se le informa a la gente, no va a ser capaces. Yo creo que, yo siempre he dicho que es una buena herramienta de ventas cuando hablas, oye, tu casa es saludable, es sostenible por esto, y tienes que enseñárselo, tienes que explicárselo, ¿no? Y si hay una demanda, yo creo que además en un momento determinado lo único que la gente que quería era la eficiencia energética y la factura de la electricidad. Pero ahora cuando le dices la recuperación de aguas residuales para el riego, cuando hablas tal, la gente tiene una conciencia sostenible. Yo creo que está muy bien.
Yo añado, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es muy importante la formación y la información. Y además, además de lo que comentas, ¿no? Como usuarios, como ciudadanos que queremos todos esos elementos, yo me iría también, importantísimo, a los profesionales. Es necesario que haya, yo lo pondría directamente como un troncal de la formación curricular de los arquitectos y de todos los profesionales que están en contacto con la arquitectura, porque son conocimientos que no se dan de forma habitual. Entonces, por ejemplo, yo participo en muchos como docente, en másters y posgrados de arquitectura, también en medicina ambiental, porque son conceptos o indicadores o conocimientos que no se dan en la formación curricular. Entonces ahí yo apostaría, ¿no?, para que hubiera muchísima más información para los profesionales.
Además, con pequeños cambios de hábitos, con pequeños clics que podemos hacer en nuestras viviendas habituales.
Esto, por un lado están los profesionales, después estaríamos nosotros como usuarios. Ahí, claro, yo totalmente de acuerdo, porque una también de mis vertientes es la divulgación. Escribo libros, Vivir sin tóxicos es uno de mis últimos libros, en el que cuento no solo cómo en la vivienda, sino después, claro, es muy importante cómo utilizas esa vivienda. Tú puedes tener el mejor envolvente interior con el mejor interiorista, los mejores materiales naturales, pero si después, cada vez que limpias, estás introduciendo sustancias que no son muy saludables, pues ahí estás generando otra vez una problemática, ¿no?
O si no sabes ventilar bien la casa, bueno, si no generas,
ejemplo,
esas corrientes que necesitas para ventilar bien.
La ventilación de forma eficiente es la mejor forma para limpiar, renovar el aire y que esté más limpio, ¿no? Sí,
yo ya comentaré, hemos hablado del interior, la necesidad de la luz, de terraza, tal, pero yo voy a también defender un poquito la arquitectura de calidad. Y hablo de belleza, hablo de arquitectura de calidad cuando hablo de orden, de rigor, de equilibrio, cuando un edificio está integrado en el ambiente. Eso es una componente artística de la arquitectura y también crea bienestar y felicidad y emoción y sentimiento de pertenencia. Y cuando la gente está contenta y orgullosa con su edificio porque le gusta, eso es también un tema emocional, ¿no?
La belleza no tiene que ir desligada de todo lo que estamos hablando, ¿eh?
Y no hablamos de fachadismo, ¿eh? Estamos hablando de una arquitectura rigurosa, ordenada, equilibrada, con eso es suficiente.
Yo diría consciente, ¿no? Porque a veces también construimos en lugares donde no tendríamos que construir.
Integrada en el entorno.
Claro, cada vez que estamos construyendo ya estamos impactando en el entorno, ¿no? Pero bueno, que ese impacto sea el mínimo y sobre todo eso, el más consciente, para que la vegetación, la fauna, todo lo que hay en ese entorno, pues se vea lo mínimo.
Nosotros decimos que tenemos que mejorar lo que existía antes, el sitio en el que estamos, tenemos que mejorarlo con una buena arquitectura, con una buena paisajismo y sobre todo el tema del mantenimiento, no estamos hablando, que es un tema también delicado con el tema del bienestar.
Y luego muy enfocado a lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Toda la temática del cambio climático. O sea, ahí la resiliencia de las ciudades, los materiales que se van a utilizar a nivel exterior también, ¿no? Como para evitar las islas de calor, para evitar muchas de las problemáticas. Creo que ahí el foco también es como nos hablábamos. Bueno, se hablaba hoy en la sala, ¿no?, en el Congreso, de un tema que ya se conoce a nivel científico, de cómo los espacios verdes mitigan las temperaturas a nivel exterior, mitigan la contaminación. Entonces, todo eso también es como poner ese foco con todo lo que hemos ido comentando, pero para sin olvidar este momento presente.
Si hablamos del verde como subidores de CO2, ¿no? Sí, nosotros, claro, en Aedas Homes hemos llegado a las 10.000 viviendas entregadas en 7 años y nuestro lema es plantar un árbol por cada vivienda que entregamos. Eso es un tema que yo creo que es un tema que es bonito.
Y luego la madera también, ¿no? Como sumidero. Sí.
Claro, además de materiales de toda la vida, podemos decir.
Tradicionales.
Podemos decir de siempre, materiales naturales que tienen una durabilidad incluso mayor que materiales, digamos que artificiales o creados posteriormente. La durabilidad también dentro de los materiales de la casa nos va hacer que vivamos mucho más a gusto que si tenemos que ir renovando nuestra casa cada X tiempo porque los materiales no aguantan, etcétera, ¿no?
Más a gusto y más sanos, o sea, la salud, ¿eh? O sea, más a gusto, más sanos. Tienen esta belleza que comentabas y además los estudios son muy interesantes porque el tacto, la textura, el olor, es que es otra concepción. Entonces, bueno, si pueden ser los más tradicionales, naturales y además locales, pues ya estamos haciendo ahí avances, ¿no? Uh-huh, claro. Muy importantes.
Precisamente la salud, no solo la salud física, sino también la salud mental, ¿no? Y hay que cuidar de las emociones, como por ejemplo, como decís vosotros en Adeas Homes, que habláis de arquitectura de las emociones. Cuéntanos un poco esto.
Bueno, eso es de lo que va la neuroarquitectura, es lo que va todo este congreso. Lo que decimos es que el espacio construido, el entorno construido, afecta al cerebro, afecta a las emociones, a las sensaciones y, por lo tanto, en el comportamiento de la gente, ¿no? Cuando hablamos de las emociones, es cuando hacemos nosotros un piso piloto tal, lo que queremos es que el que vaya a comprar se enamore y compre la vivienda. Para eso, pues, ¿qué hacemos? Pues los materiales, la iluminación, cuidamos muchísimo la iluminación, colocamos plantas, hacemos que lo que hacemos es escenario donde la gente se enamore. Y por eso también incorporamos el mobiliario, ¿no? Porque tenemos grandes profesionales que saben, son capaces de captar esa esencia, ese ambiente que enamora, ¿no?
Pues muchas gracias por vuestra participación, José María Romojaro, que es arquitecto y director de arquitectura y sostenibilidad de Adeas Homes, y Elizabeth Silvestre, especialista en biohabitabilidad y autora del libro Vivir sin tóxicos. Muchas gracias por participar y por venir a este congreso de neuroarquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, y vamos, por contarnos cosas tan interesantes con las que vamos a seguir reflexionando en este podcast.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Cerramos aquí esta conversación apasionante sobre los beneficios de la neuroarquitectura de la mano de los expertos de su primer congreso nacional. En esta serie de podcast, impulsados desde ACTIU, damos voz a especialistas de ámbitos como la biología, la arquitectura, el diseño, el confort, la iluminación y un largo etcétera de disciplinas que promueven el bienestar de las personas a través de los espacios que habitan. Una producción de Lelien y Arcana Media.